Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao, egunon.
Egunon a todas y a todos, estáis escuchando este programa.
Es un placer contar con su presencia unos minutos antes de un curso pastoral de diversidad de personas y también de diversidad de iniciativas. Milia colore, hainbat balore, hainbat balore.
Bueno, yo creo que la Iglesia Católica siempre es una realidad muy diversa, con muchas sensibilidades, con muchas presencias, con muchas actividades distintas, y bueno, lo que hacemos este año de manera especial es reconocer que efectivamente es así y también agradecer a Dios, porque esto es una riqueza para todos, en la que unos aprendemos de otros y todos vamos adelante en una experiencia que es muy diversa y muy distinta en función de dónde estés y cómo te encuentres con personas diferentes, siempre aprendiendo.
Uno de los momentos va a ser la presentación del contenido del sexto plan diocesano de evangelización, que es la hoja de ruta de nuestra diócesis.
Sí, bueno, ya dice la palabra de Dios que hay que buscar su voluntad, y entonces pues es muy bueno hacerlo en conjunto, en diferentes grupos, comunidades, y hemos hecho todo un proceso que se inició ya en el año 2019, que luego fue suspendido provisionalmente por la COVID, por la pandemia, pero que ahora se ha retomado y ya hemos podido acabar ya, digamos, todas las consultas y tenemos un texto que básicamente lo que hace es pues destacar algunas actividades que nos parece que son particularmente importantes en este momento.
¿Y cuáles son esos retos? Hay cuatro grandes retos, hay muchos más, pero ¿cuáles son esos cuatro grandes retos que nos presenta este sexto plan diocesano de evangelización?
Hay como cuatro grandes capítulos de lo que es la vida de la Iglesia. Está ciertamente la experiencia de Dios y la celebración de la vida, está la transmisión de la fe, que es particularmente difícil en el contexto en el que, bueno, pues el argumento religioso está bastante debilitado socialmente, incluso hay gente que tiene, digamos, una predisposición negativa, ¿no?, contra todo lo que puede venir como argumento religioso. Está, digamos, el compromiso social, o sea, intentar hacer las obras de Jesús, intentar concretar ese mandato de la caridad, del amor fraterno. Y bueno, luego está el fortalecimiento de las comunidades, porque nosotros en este contexto individualista creemos que es absolutamente esencial cuidar nuestras comunidades, valorar nuestras comunidades, reconocerlas en toda la importancia que tienen tanto la familia como otras muy diversas comunidades, incluso la del trabajo. Y bueno, pues eso la Iglesia Católica lo va a defender siempre, el valor de la comunidad.
¿Qué va a destacar en su intervención esta mañana?
Pues voy a destacar que, bueno, varias cosas. La primera, que espero y confío en que efectivamente pues todos empecemos este tiempo nuevo de aplicación del nuevo plan y este nuevo año pastoral pues con una sonrisa, ¿no? Porque tengo la sensación de que es muy importante, de que nosotros, convencidos de que tenemos un tesoro en las manos, a pesar de que no lo vivamos siempre con coherencia, pues bueno, pues es algo importante para la vida del mundo, y por eso mismo estamos contentos de haberlo recibido y de poderlo transmitir. Esa sonrisa confiada es lo que tiene, creo yo, que mantenerse a lo largo de todo el tiempo. El Evangelio es buena noticia, o si no, no es. Y bueno, pues en ese espíritu quiero yo empezar e invitar a la gente a empezar este nuevo curso.
Nuestras comunidades son comunidades diversas, es una comunidad de colores, al hilo del lema de este WASEN. También tenemos una realidad poliédrica, con muchas dificultades, con muchas incertidumbres económicas, sociales, es de lo que estaba hablando también.
Sí, lo que pasa es que yo creo que no nos podemos dejar agobiar por las incertidumbres. Hay muchas cosas que nosotros no dependen de nosotros. Son, digamos, cambios culturales que se están produciendo, sobre todo especialmente en Europa. Y bueno, pues es en ese contexto en el que tenemos que trabajar. Pero la idea de lo que tenemos que hacer es bien sencilla. Tenemos primero que vivir según la propuesta de Jesús y tenemos que llegar a nueva gente, llegar a gente que quizá no ha tenido la oportunidad de conocer esta propuesta o que ha oído determinadas cosas que realmente no reflejan lo que es su riqueza, su belleza. Y entonces animarles, más con la experiencia, más con el testimonio que con las palabras, a que hagan la experiencia también ellos de ver lo que puede haber interesante aquí. Eso es lo que creo que ha sido siempre la tarea de la Iglesia, lo que se llama evangelización, que llegue el mensaje de Jesús al mundo, a otras personas, y eso es lo que creo que nosotros tenemos que concretar cómo hacer ahora.
El UASE en 2022-2023 y en paralelo un nuevo edificio del Obispado que arranca en obras después de unos años, en algunos momentos complicados por temas burocráticos. ¿Cómo está en estos momentos y cuáles son los plazos, Monseñor Joseba Segura?
Bueno, plazos no sé, porque lo que hemos aprendido desde el 2019 que empezó esto es que no valen para nada las previsiones. Entonces, vamos sencillamente a ver cómo va la cosa. Yo entiendo que hay gente que vive en el entorno, sobre todo de ese edificio, que vive cerca o enfrente, pues que, bueno, pues unas obras molestas como las que se van a producir, sobre todo tener que renunciar a un terreno que ellos consideran que podría ser terreno público, pues es duro y es difícil. Pero bueno, ya sabes que esta no es una decisión del obispo, esta es una decisión que se maduró en consejos donde había otras alternativas y otras posibilidades para unificar todos los servicios del Obispado de Bilbao, al menos los servicios centrales, en un solo lugar que ahora están dispersos. Y aunque había otras posibilidades, pues resulta que la gente mayoritariamente y con una gran claridad decidió que esta era la mejor opción. Entonces, como considerábamos y consideramos que no vamos a hacer nada que no sea legal, y ciertamente en todo caso cuando hay conflictos de intereses sabemos que tenemos que remitirnos al Poder Judicial para dirimirlos, ¿no? Y entonces, pues lo que vayamos a hacer lo vamos a hacer, desde luego, siempre en el contexto del más escrupuloso respeto a lo que es las sentencias y todo lo que haya que hacer. Ya la cosa no depende de nosotros, lo que es la obra concreta ya está en manos de la empresa constructora, y que está intentando acabar todos los permisos necesarios, conseguir los permisos necesarios en el ayuntamiento, en el contexto del nuevo plan general urbano que fue aprobado recientemente, y bueno, pues ahí está el asunto.
Sin dar plazos, insisto, no hay plazos no de inicio, sino de finalización, de estreno del edificio.
En principio la obra tendría que estar acabada en 2 años, pero no lo sabemos.
De acuerdo. Le pregunto también en esa realidad poliédrica por asuntos delicados como, por ejemplo, el caso Gaztelueta, del que ya todos tenemos informaciones. Lo último, tal vez, y desde la diócesis, es que el Papa ha ordenado la instrucción de un proceso canónico por este caso Gaztelueta. ¿Cómo está este asunto en la diócesis ahora?
Pues en lo que a mí se refiere, yo lo único que he hecho es comunicar públicamente que el Vaticano me pidió que hiciera una determinada comunicación en la que se decía que se abría la instrucción y que, bueno, pues que lo que se trataba era de sanar heridas. Eso es lo que en ese momento me tocó hacer, y bueno, luego se ha generado un gran debate público respecto a si se puede o no se puede hacer una instrucción, que la Iglesia haga esa instrucción hacia un laico o con un laico, respecto a un laico. Bueno, pues yo no tengo criterio respecto a eso porque no sé exactamente cómo se está planteando la instrucción, y lo único que sé es lo que manifesté aquel día en la nota. En todo caso, todo esto saldrá porque esto va a tener su proceso y habrá unos resultados, y luego pues va a ser sin duda sometido también al escrutinio público, y ahí vamos a estar.
Pero desde la diócesis de Bilbao, usted como obispo, ¿qué palabras tiene en torno a este caso donde detrás hay personas?
Yo no puedo convertirme en juez de nada, yo no sé ni lo que sucedió, ni tengo tampoco capacidad o posibilidades de hacer una investigación para saber lo que sucedió. Todo lo que sucedió ha sido estudiado, yo creo que ampliamente, por los tribunales civiles, y bueno, pues sabemos que hubo una sentencia aquí, primero de 11 años, que luego fue en recurso reducida a 2 años, pero que es ya sentencia firme, o al menos lo que yo entiendo por sentencia firme. En ese sentido hay, del punto de vista judicial, una claridad de que efectivamente se produjo un abuso. Yo lo único que intento hacer es escuchar, y de hecho he tenido la oportunidad de reunirme en su momento con el padre y el ama y el aita de Juan Cuatrecasas, y que el padre también se llama Juan. Y bueno, estuvimos en una larga conversación, y yo la verdad es que aprendí mucho en esa conversación respecto a cómo habían vivido ellos toda esta situación y todos los detalles que habían sucedido, que empezaron cuando yo no estaba aquí, estaba fuera en Ecuador. Pero bueno, fue interesante. Y luego, pues en su derecho, pues el acusado, el profesor, pues pidió hace poco tiempo una entrevista, y ciertamente voy a tener una entrevista con él, porque primero yo creo que él, como toda persona, tiene derecho a no incriminarse y, independientemente de lo que haya sucedido o no, pues por supuesto tiene derecho a pedir hablar conmigo y a darme su versión. Entonces, pues ahora no sé, porque ahora se ha producido toda esta historia del proceso cuando ya teníamos la fecha para la entrevista, pero espero que se pueda mantener.
Y un último comentario en este contexto. ¿En qué momento está la Comisión Diocesana de Protección de Menores y Abusos Sexuales de la Diócesis de Bilbao?
Bueno, ya el protocolo ya se estableció. Se está intentando implementar en todos los ámbitos de la vida de la diócesis. La diócesis tiene muchísimas cosas, desde colegios hasta grupos juveniles, scouts, grupos de formación en catequesis, en fin, muchísimas cosas. Y entonces, pues hace falta un tiempo, porque, claro, muchas de esas cosas funcionan con voluntariado. Y entonces el voluntariado tampoco es que tenga todo el tiempo del mundo para leerse documentos o implementar procesos, pero estamos haciendo todo lo necesario para que determinadas cosas que quizá hace 20 años podían pasar, ahora ya nunca más puedan pasar. Y eso creo que es relativamente fácil de conseguir, al menos implementar esos procesos para crear ambientes seguros. Pero luego está también el hecho de que hay toda una historia de abusos, especialmente los que nos afectan más directamente a la diócesis, que son los de los curas diocesanos, que en una circunstancia u otra han sido pues acusados de algún tipo de actuación indebida o de claramente de algún tipo de abuso. Y bueno, pues ahí estamos intentando aclarar eso. Algunas veces intenta hacerlo la misma comisión y otras veces, como se considera que es un tema particularmente delicado, pues se ha encargado a una comisión independiente para que pueda hacer todos los trabajos que resultarán en un informe, y ciertamente ese informe se dará a conocer.
¿Número de curas diocesanos investigados?
Número de curas diocesanos que han, de los que hemos recibido alguna acusación, son alrededor de 7. Luego hay otros que son sacerdotes que pertenecen a órdenes religiosas y a los que se ha acusado cuando estaban trabajando aquí en Vizcaya, pero que de alguna forma pues no nos corresponde a nosotros inmediatamente dirimir o estudiar. ¿Por qué? Porque las órdenes religiosas tienen autonomía y tienen que tener la responsabilidad para gestionar sus propias situaciones y concretamente hacer esas investigaciones.
Vamos a terminar como comenzábamos este programa, en positivo, con el WASEN 2022-2023. ¿Qué llamada nos deja en Herri Irratia Radio Popular en estos momentos, cuando son las 11 menos cuarto de la mañana, y a nuestra audiencia?
Algunos dicen que estamos en un momento de debilidad, pero para mí la debilidad mayor, la que más me preocupa, es la de la falta, si es que hubiera, que creo que no hay, de gente convencida de que realmente tenemos algo importante que comunicar, y por eso mismo tenemos deseo de llegar a nuevas personas, deseo de acompañar a nueva gente, deseo de cuidar a la gente que sufre, y en ese sentido demostrar un poco esa misericordia que es el corazón del Evangelio y que es tan importante en este mundo en el que hay bastante desamor, gracias a Dios, también mucho amor, pero que nosotros tenemos que fortalecer ese amor y hacerlo cada vez más fuerte.
Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao, un placer, insisto, gracias por su presencia en directo en este programa, en La Flor de la Canela. Que vaya bien, suerte, y tendremos más oportunidades de charlar en este programa u otros programas de Herri Irratia Radio Popular. Enseguida ya comienza este acto, que comienza a las 11 de la mañana, sí, y que en principio finaliza a la 1:30 con una comida, y a partir de allá, pues de una forma más distendida, el diálogo y las conversaciones de la comunidad cristiana en Vizcaya. Monseñor Joseba Segura, gracias. Egunon.
Egunon. Danos chat, bye.
Bye.